Nacional presenta
Caja de Resonancia, declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche. En el aire de AM590, armamos una caja, un artefacto radiofónico, que de lunes a viernes te invita a volar. Y da vía libre al resonar de las culturas y sus artes. Caja de Resonancia. Caja de Resonancia. Amplificamos la vital ilusión de sembrar y cuidar.
Amplificamos la vital ilusión de sembrar y cuidar.
Entre tú y yo, mengana mía, se levantaba un muro de Berlín hecho de horas desiertas, añoranzas fugaces. Tú no podías verme porque montaban guardia los rencores ajenos. Yo no podía verte porque me encandilaba el sol de tus augurios. Y no obstante, solía preguntarme cómo serías en tu espera. Si abrirías, por ejemplo, los brazos para abrazar mi ausencia. Pero el muro cayó. Se fue cayendo. Nadie supo qué hacer con los malentendidos. Y hubo quien los juntó como reliquias. Y de pronto una tarde te vi emerger por un hueco de niebla y pasar a mi lado sin llamarme, ni tocarme, ni verme, y correr al encuentro de otro rostro, rebosante de calma cotidiana. Otro rostro que tal vez ignoraba que entre tú y yo existía, había existido un muro de Berlín que al separarnos desesperadamente nos juntaba. Ese muro que ahora es solo escombros, más escombros y olvido. Epigrama con muro, Mario Benedetti.
Los taxis merodean como buitres la avenida, y esta aldea está más fea que ninguna. Una luna se suicida para que yo no te vea y te extrañe más que River a la bruna. Porque no llegan regresos a los muelles desde enero. Huérfano de reyes, seco de sirenas, todo suena mal bolero, los versos se me gangrenan y te espero como el preso a la condena. ¿Será que no te vi cuando dijiste yo? ¿Será que no escuché tu voz diciendo que no me? ¿Será que no te vi o se hace cada vez más largo el día? ¿Será que no te vi que nunca fuiste mía? Hoy que todos mis intentos dan al mar de los naufragios y no tengo el talento que tenía. Todo el día el mismo plagio, derrumbita deslucida, mal presagio, queda más melancolía. Hoy que en cada pizzería los espejos se hacen cargo de lo bueno que estaría que estuvieras. Si me vieras caminando el cordón de tu vereda, tarareando amargo el día que me quieras. ¿Será que no te vi cuando dijiste adiós? ¿Será que no escuché tu voz y siento que no me querías. ¿Será que no te vi cuando dijiste yo? ¿Será que no escuché tu voz diciendo que no me quería? ¿Será que no te vi o se hace cada vez más largo el día? ¿Será que no te vi que nunca fuiste mía?
Muy buenas tardes, muchas gracias por estar del otro lado con este tremendo, tremendo tema de desamor. Iniciábamos esta caja de resonancia muy especial de hoy, 4 de marzo de 2020, con el señor Juan Carlos Montoya en el sonido y, como siempre, ¿con quién te habla? Sergio Quartucci en la producción y las palabras. Si nos venís escuchando desde comienzos de año, sabés que en la primera parte del programa nos dedicamos a desglosar de alguna manera la historia de algún artista de esos que creemos importante comunicar, importante que conozcas y que a veces no tienen la presencia que deberían tener en los medios. Y alguna vez, como en el día de hoy, tenemos además la posibilidad de dialogar con el artista que hemos elegido. Artista, amigo, compañero. Primero le quiero desear feliz cumpleaños. Yo se lo decía hoy por la mañana por teléfono, pero quiero hacerlo al aire. Querido Gabriel Torres, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Sergio? Buenas tardes.
Un gusto, un gustazo enorme poder charlar una vez más con vos, poder escucharte en un día tan especial como este y traer el caudal de algunas de tus hermosas canciones a este programa que, te digo, vuelta a vuelta nos acompañan, porque te has convertido para mí en una de las voces fundamentales que tiene la canción popular argentina de estos momentos. Le contamos a la audiencia que el tema con el que empezábamos el programa se llama Que no te vi, y que está en Canciones para Algunos, tu primer disco que publicaste en 2014, ¿sí?
Perfecto, perfecto. Muchas gracias, che, por el reconocimiento, por el apoyo. Muchísimas gracias.
Gabriel, este tema de hacer canciones de amor en un planeta que está inundado de feas canciones de amor, me parece que es un compromiso doble, ¿no? Y a veces uno se pone a pensar, cuando uno hace canciones de amor, normalmente habla de sí mismo, habla de otras personas, son historias que le cuentan, va mezclando lo personal con lo ajeno. ¿Cómo es el proceso de una creación de una canción de amor, Gabriel?
Sí, es todo eso, ¿viste? El tema de la canción en sí, ¿viste? El otro día hablaba con otro gran compositor de canciones, que es Juan Muniz, ¿no?
Sí,
tantos que tenemos.
Sí.
Y hablábamos con Juan Carlos, que teníamos como una sincronía en algo, porque yo estoy haciendo un tema que empieza diciendo la canción es espejo de y habla, y él está escribiendo un tratado acerca de escribir canciones, donde en un momento dice exactamente eso, ¿no? Que la canción funciona como espejo. Entonces ahí está uno, pero también está el otro, ¿no? El origen de las canciones de amor siempre tiene que ver con situaciones sentimentales de uno y con pasiones personales, ¿no?
Correcto.
Pero después en el entramado del tema siempre vas mechando anécdotas ajenas, imágenes que te tiraron, cosas que te sugieren otros temas o poemas, ¿no? Y vas como sintetizando todo eso, aglutinando todo, ¿no?
Vos sabés que hay una canción tuya, que es la que vamos a escuchar en minutitos, segundos, nada más, o minutos, que a mí me parece simbólica en el sentido de lo que es escribir una canción que cuenta una historia, que en este caso creo que tiene algo de ajena, posiblemente algo también de propia, como decíamos, pero además cómo se contextualiza en el momento en que fue escrita o en el momento de la historia que narra. Es el tema la condición, donde hay un par de frases que te ubican inevitablemente a los fines de 2010 o comienzos de 2011, ¿no?
Claro, claro. Sí, esa es una canción que me ha dado muchas satisfacciones, la verdad. Porque son muchos los compañeros que se sintieron así emocionados al escucharla, ¿no? Una canción muy fuerte para los peronistas y también muy fuerte para los compañeros viudos.
Uh-huh, claro.
A todos les pega por ese lado, ¿viste?
Sí, sí.
Una vuelta me pasó algo increíble con ese tema, con Alejandro del Prado. Y le mostré la canción y Alejandro se quedó así y me dice que él cuando cantaba escuchaba que la mujer le seguía haciendo la segunda voz. Una cosa fuertísima, Sergio.
Sí, tremendo. Muchas veces nos hemos referido a esa parte de la historia de Alejandro, ¿no? Que tiene que ver con la pérdida de Susana, que ocurre poco antes que él grabe ese disco que apareció después de casi 30 años de ausencia, o más de 30 años de ausencia,
claro,
que,
claro.
Que fue el disco Yo vengo de otro siglo. Cuando
¿sabés quién le produjo ese disco?
No.
Te va a sacar de espaldas.
¿Quién?
Alberto Fernández.
No me digas.
¿Lo tenés?
No, sí. Me digas. Alberto Fernández le produjo
Alberto
ese disco
Fernández,
a Alejandro del Prado. El actual presidente de la Nación.
El presidente de la Nación.
Mirá vos, vos sabés que eso ocurre a veces con el material que uno le llega medio incompleto, sin toda la gráfica, y a veces no tiene esa información. Bueno, una premisa.
No figura Alberto como productor,
ajá.
Figura en los agradecimientos.
Mirá vos, bueno.
Pero tuvo que ver.
¿Qué noticia que me acabas de dar, ¿no?
Acá mi mujer pone cara también. Sorpresa.
Y yo escucho mucho ese disco de Alejandro, es un disco también que me marcó muchísimo, ¿no? Cuando lo conocí ya por el 2008, cuando apareció. Y a mí
claro.
me parece tremendo el tema que él hace, yo creo que es el recuerdo de Susana, de su compañera, el tema Para que los gorriones vuelvan. Me parece una cosa
claro.
Tremenda, ¿no? Y claro, y uno escucha La Condición y encuentra muchísimos puntos en contacto, ¿no? Con a la hora de contar un dolor desgarrador y de involucrar a muchas personas que han vivido episodios similares, ¿no?
Sí, es una canción, la verdad que es una canción muy especial, muy especial. Yo ese tema lo compongo yendo a un bar de borrachos de acá de Quilmes, precioso, que como tantas cosas no sobrevivió a la última experiencia neoliberal que nos fumamos, y que se llamó El Destino, un bar que se bancó a Martínez de Hoz, a Cavallo, el 2001, pero contra este coronavirus no pudo, ¿viste? No había cómo. Y entonces, bueno, voy a ese bar y encuentro en ese bar a un compañero que yo conocía de cuando yo era muy pibe, que estaba un tipo mucho más grande que yo lo conocía de un bar que tenía mi abuelo acá en Quilmes. Y entonces me lo reencuentro, este tipo, qué sé yo, 20 años después, y estaba sentado frente a la pared, confesándole cosas a la pared, hablándole en un susurro a la pared. Y borracho, ¿no? Obvio.
Uh-huh.
Y entonces la idea de la canción es esa, es como el monólogo interior de o el diálogo de este hombre con la pared, y por eso también remite como si fuera, viste, un libre discurrir de la conciencia, y pasa por el día que vio nevar, por la cosa que le pasaron desde que dejó de ver a la mina, ¿viste?
Uh-huh.
Que dejó de fumar, que vio nevar en la Plaza de Usilo y bueno, y que la extraña mucho.
Y por ahí aparece también como hecho histórico la muerte de Néstor también.
La muerte de Néstor, claro, las pésimas campañas de Quilmes, es una canción que tiene, así todo el tiempo tiene vigencia.
Sí, bueno.
Porque a Néstor lo seguimos extrañando y Quilmes no levanta cabeza nunca.
Y Quilmes no levanta cabeza, sigue la primera vez nacional. Bueno, yo como hincha de Gimnasia también te puedo llegar. Entiendo muy bien eso, me solidarizo. Mirá, yo creo que no queda más, que en este momento no hay otra opción que escuchar esta especie de corrido mexicano urbano de Quilmes que se llama La Condición, ¿te parece?
Me encantaría, claro.
Ahí va La Condición.
Agradezco que me hayas mirado alguna vez. Esos ojos robados al agua, calcados en mí. Sé que no me crees, pero a mí solamente. esos tangos hermosos grabados en el corazón. Me moldearon el alma imponiéndome su condición. Solo valorarás lo perdido, me canta al oído un polaco cabrón. Tantos tangos hermosos grabados en el corazón. Y acá están, estos son los versitos con que me entretengo. Bajan rengos, renglón por renglón, son de donde yo vengo. No estoy bien, ni estoy mal, soy un sentimental insolvente. Me reprochan que espanto clientes, los dueños del bar. Que te pude olvidar, pero estoy sospechando que en algo le pifio muy mal. Vi nevar en la plaza de Usino, subí 15 kilos, dejé de fumar y aprendí de memoria fingir que te pude olvidar. Hace tiempo no escucho reír como vos te reís. Hace tiempo que nadie se acuerda del riesgo país. Un bajón, la campaña de Quilmes, la muerte de Kirchner, tener que admitir que hace tiempo no escucho reír como vos te reís. Y acá están, estos son los versitos con que me entretengo. Bajan rengos, renglón por renglón, son de donde yo vengo. No estoy bien, ni estoy mal, soy un sentimental incurable. Me suplican que ya no te hable, porque vos no estás.
¿Por qué será que cada vez que escucho este tema no puedo dejar de conmoverme como la primera vez que lo hice? La condición del primer disco de Gabriel, Canciones para Algunos, del año 2014. Gabriel, que hoy está cumpliendo años y lo está celebrando con nosotros desde Quilmes en Caja de Resonancia. Muy bien. Gaby, contame un poco también ahora. La idea es de hablar de algunas canciones que me costó mucho seleccionar, realmente, de seleccionar 6 canciones de tu repertorio. Me costó porque son muchísimas las que, bueno, de hecho vamos pasando vuelta a vuelta aquí en el programa, pero es muy lindo además asumirse a la hora de escribir una canción como de un determinado lugar. Y tu lugar de origen, que bueno, vos naciste en Berazategui y vivís en Quilmes, está presente ese conurbano sur en muchas de tus canciones. Y hay una particularmente que nombra esquina. Cuando yo la escuché la primera vez te dije que esa esquina está en Berazategui porque la conozco, que es el tema Cassette. Una canción que narra algo así como el prólogo de una historia, se queda en el prólogo. ¿Qué va a pasar después en un encuentro? No se sabe, ¿no? Es algo así.
Exactamente. Sí, sí, es cuando las historias son perfectas, ¿viste? Porque no pasaron.
Claro.
No hay nostalgia peor, ¿no? Decía Sabina. Pero claro, es contar así como la previa de un encuentro, ¿no? La inminencia con los nervios, con los recuerdos desde los cuales se concreta el encuentro, con las expectativas, ¿no? Así vírgenes de lo que se quiere que pase.
Y todo eso en un marco, yo digo, histórico determinado, porque el título de la canción y lo que lleva él de regalo a ella nos ubica, creo que en la década de los 80, más tardar en los 90, ¿no?
No, no, la idea es que...
A ver, a ver.
Claro, no, la idea es que es algo como más contemporáneo. Entonces, que el tipo le lleve un cassette, habla de la década de la que ellos son parte, ¿viste? Claro. Además, por la cosa así obsoleta y romántica, ¿no? Que tenemos nosotros.
Sí, sí.
Y los cassettes también.
Sí.
Hasta los compas ya lo tienen.
Ya los compas ya prácticamente no existen más.
Son hermosos portavasos, ¿no?
Vos sabés que, claro...
Muy oneroso, te digo, los que los hacemos.
Él le lleva un cassette también como un homenaje a esos 10 años que transcurrieron, habla de 10 años, en los que se cruzaron alguna vez, y como un homenaje a esos 10 años, ese regalo del cassette. Perfecto, ahí la entendí mucho mejor, ahora la entendí mucho mejor. Qué bueno es también tener la posibilidad de hablar con el autor de una canción y evacuar ciertas dudas y también algunos errores de interpretación.
No, no, pero también estaba bien lo que decía, no, está bueno.
Yo me imaginaba, claro, una cita en los 80, cuando era muy común en aquellos años llevarle un cassette a esa persona con la cual vos entablar algún tipo de relación con alguna canción que seguramente sugería algo de tus intenciones.
Claro. Lo que pasa que en el relato sí, yo me lo imagino como más copado todavía porque nadie va a poder escuchar el cassette porque no tiene dónde.
Está muy bueno.
Claro, es como lo dejo a tu criterio, ¿viste?
Ahora yo te regalo el cassette. Ahora vos encargaste de buscar algo para escucharlo, más o menos así. Claro,
te regalo un problema.
Exacto. Bueno, Gabriel, después de escuchar este tema, vamos a seguir ya metiéndonos un poquito más en lo que tiene que ver con algo que ya se insinuaba en la canción anterior, que es dar cuenta de un tiempo, dar cuenta de historias que sucedieron y siguen sucediendo en este país. Escuchamos cassette y seguimos charlando, ¿te parece?
Encantado.
Él va a pasar a buscarla a las 11. Piensa estacionar en la Shell de Mitre 14. Le lleva un cassette. En estos 10 años se cruzaron en un bar y en un cumpleaños. Somos dos extraños, coinciden a lo lejos, mirándose empañados al espejo. Ella que estudió en la Merced, guarda del tipo dos buenos recuerdos. Sabe que se quiere poner el vestido negro. También ella viene de un invierno largo y sin embargo tiene tierno el corazón, el viento dulzón que sube del río dice que tal vez por hoy no hará frío. Thank you. gota y el botiquín guarda la marca de mil cigarrillos. Se cuelga con el San Martín, se arregla el flequillo, se ve de perfil. Él ensaya en el espejo las sonrisas que seguro que no le saldrán. Busca un ademán, tutea el resfrío y siente el viento caliente del río. Hoy van a tomar un café, él va a pasar a buscarla a las 11. Piensa estacionar en la Shell de Mitre y 14. Le lleva un cassette, él se hartó de los empates y ella sueña que alguien le rescate el corazón. El viento dulzón que sube del río dice que tal vez ya no vuelva el frío.
Esta que escuchábamos está en el último disco de Gabriel, el disco Hijo, publicado en el año 2018, Cassette. Y Gabriel Torres, en el día de su cumpleaños, está dialogando con nosotros, está del otro lado del teléfono en su Quilmes para hablar un poco de sus canciones, para contarnos a veces la cocina, ¿no? La receta de cómo se hicieron algunas de ellas. Y hay un tema que cuenta una historia chiquitita, pero como nos tiene acostumbrado Gabriel, apela también a contextualizarla en un momento determinado y muy importante de nuestra historia. Y creo, porque esto me lo dijiste en alguna conversación, este tema tiene mucho que ver, tiene mucho de personal, Témpera, ¿no?
Sí, es esa. También funciona ahí como esta idea de espejo, ¿no? Uh-huh. Y donde vos ponés una cuestión así personal y ínfima, digamos, pero después la ponés en como que le das un zoom,
claro,
¿no? Y haces una pintada de época donde bueno, podamos ser convocados más, ¿no?
Exacto.
Sí, sí.
Vos te dedicabas en algún momento, hiciste espectáculos infantiles, algo por el estilo. ¿Cómo
es? Claro, en ese momento, es una canción que, bueno, que habla de la década del 80. En ese momento yo era un joven con el pelo renegrido y bueno, y teníamos así como una militancia desde el cristianismo así más social, ¿no? Uh-huh. Entonces, la anécdota esta del payaso con témpera en la cara, era, o sea, hacíamos para Reyes, para el Día del Niño, íbamos a acompañar ahí a tomar un mate cocido con los pibes, a llevarles regalos y a cantar. Uh-huh. Y usábamos témpera porque no teníamos nada con qué pintarnos, ¿viste? Entonces era algo que quedaba muy lindo los primeros 5 minutos y después eras como el guasón, así, con toda la cara resquebrajada, ¿sí? Todas las cejas, es un desastre. Pero claro, cuenta eso. Esta es una grabación que a mí la verdad que me llena de orgullo porque los arreglos de acá son de Leo Bernstein, un pianista tremendo.
Tremendo pianista,
argentino,
sí.
Y bueno, toca Oscar Yunta la batería. Es un animal que en estos días está tocando en el Colón, presentando el disco de él, del ¿sí? trío de él. Uh-huh. Y toca Mariano Delgado la guitarra, que es el guitarrista del trío de Lito Vitale. Y Alan Balián, que ahora está haciendo el bajo de Abel Pintos. Una selección de músicos tremendo ahí acompañando el tema, que quedó buenísima la grabación.
Quedó hermoso, además es muy linda la historia que cuenta. Y bueno, insisto también, ¿no? Esa voluntad, yo diría que es militante, de hacer una canción que hable de lo que hable, esté siempre presente lo que pasaba en el país. Además de la pequeñita historia que cuenta, está la gran historia de la Argentina de los 80, una parte de la Argentina de los 80, allí dicha sobre todo en los últimos versos del tema, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, porque además son cosas, que eso es lo maravilloso que tiene la canción, ¿viste? Son cosas que nos marcan, que a mí personalmente me marcaron muchísimo. Esa etapa del alfonsinismo, de nunca más, aquel gol del Diego, la cuestión también que está presente en varias canciones, viste, cultural, con esto de Aznar tocando con Pat Metheny, como que habíamos metido todos un crack, viste, así como que tocaban de presentación todos nosotros, ¿no?
Claro que sí, claro que sí.
La verdad que son cosas que me marcaron mucho. Y que también, bueno, porque uno tiene una sensibilidad popular, nos han marcado unos cuantos, ¿no?
Bueno, Gabriel, escuchamos Témpera y después ya nos metemos un poco más directamente en el tema del Gabriel Torres político, del Gabriel Torres de la canción militante, ¿te parece?
Sí, cómo no.
Témpera, Gabriel Torres.
Témpera en la cara de payaso, la desgarbadez y el acné indisimulable. Vos entras, me ves, y por más que me disfrazo, tartamudearé como un tonto cuando te hablé. Cuando saludes apoyándote en la puerta, campeador, jeans y suéter pingüín rojo, me veré caer, torpe gaviota inexperta, en lo azul del mar que venía con tus ojos. Y aquel temblor de hoja de mi corazón, mojado en el viento, rumiando de un agosto que no está. Se me echa la congoja del pibe que fui, del que sigo siendo, rumiando de un agosto que no está. Entonces las 14 calles que era el mundo me vieron vagabundo, colándome en el tren hasta los monoblocks para poder comprar la cantarro. Al norte Pedro Aznar tocaba con Metheny, al sur Berazategui. Te doy una canción para que me cebes un mate dulce con café. En la cara de payaso terminó el sketch, vos acomodás las sillas. Cuando distinguí sin querer por un vistazo, con binomio azul, mi nombre en tus zapatillas. En la
la plaza 30.000 pañuelos lloraron contra el cielo. La tarde que un fiscal con todo un pueblo atrás dijo: señores jueces, nunca más. Si yo, que siempre fui negado para el fútbol, salí campeón del mundo con la mano del 10 y con los pies de Dios. Y en medio de esa fiesta vos, yo contemplé en la cara de payaso.
Hay muchísimas canciones que son muy buenas. Esta, además de buena, es linda. Porque hay, claro, hay canciones, lo mismo que cuadros, por ejemplo, Gabriel, hay cuadros maravillosos, pero que vos no pondrías nunca colgado en el living de tu casa porque son aterradores, pero son maravillosos, son de gran calidad. Bueno, esta canción, además de ser buena, es linda, es bella, es muy linda la historia que contás en esta. Témpera.
Es bonita. Sí, yo quedé, me llevó a hacer ese tema, pero una locura de tiempo. Qué sé yo, y un montón de cosas, ¿viste? Me acuerdo que había un montón de versos que quedaban afuera porque si no hubiera sido, ¿viste?, Martín Fierro. Uno que, claro, que la cantidad de letras que tenía, ¿viste? Otra que claro, Pedro sí. Navaja.
Pero...
Y una que tenía, me acuerdo, en un momento decía, fue cuando el Luna Park lo llenaba Biglietti, que hoy tocan las parrillas.
Qué bárbaro.
Porque ese tema lo compuse en la década del 90. Uh-huh. Y justo lo había ido a ver a Biglietti a una parrilla de acá de Quilmes, que tocó para, qué sé yo, 10 personas, ¿viste?
Sí, sí.
Y tres habíamos ido a escucharlo y los otros estaban comiendo.
Qué tremendo, ¿no?
Y tenía que ver con eso, ¿viste? Era escrito así en la época del menemato, donde... Todo era derrota, ¿no?
Sí, donde, como decía la canción aquella de rock, vino algo y lo arrasó, decía una canción de claro. León Gieco, ¿no? Bueno, ahí sí sabemos que fue lo que vino y lo arrasó. Vino el neoliberalismo y arrasó, entre otras cosas, con la cultura también, ¿no? No solamente arrasó con las empresas del Estado, con los trenes, sino que también arrasó con la cultura. Acordate de Quique Da Piaggi en Argentina, Televisora Color, ¿no? Ese, por decirte. Iba Biglietti tocando en las parrillas. Bueno,
la indolencia, ¿viste? La indolencia.
Sí,
por eso,
sí.
Una cosa que marcaba ahí en el tema era que cuando fue lo del el juicio de la Junta fue con todo un pueblo atrás.
Uh-huh. Sí.
Fue... Y 10 años después no había nadie. O sea, éramos tan poquitos, ¿viste?, los que nos acordábamos.
Sí, sí.
Fue
bueno,
tremendo.
¿Será que habrá que seguir insistiendo con memoria, verdad y justicia en todos los ámbitos de la vida, Gabriel?
Sí, claro.
Y justamente yo hablaba... Cuando, antes de ir al tema, dije, bueno, en la última parte de la nota vamos a hablar un poquito del Gabriel Torres militante a través de la canción. ¿No te asusta la palabra militante, no?
No, ¿cómo me va a asustar? No, sobre todo porque los que la dicen... Nosotros no sé si nos llamamos militantes, ¿viste? Pero ellos nos dicen militantes con tanto asco que está bueno.
Está bueno. Es,
Ayer veía una nota que sacaron en Clarín criticándolo a Campana y a Rosario Lufrano por el tema de la grilla que todavía no está cerrada, ¿no?, de Nacional. Y pensaba, ¿viste?, lo descarados que son estos tipos. Con
sí.
lo que hicieron en Radio Nacional en Buenos Aires, que ha sido un desastre, ¿viste? Era la cuarta radio más escuchada del país.
Sí.
Y hoy no existe. Dejaron de garpar y bope para no pasar vergüenza. ¿Viste? Los desfalcos que hicieron. Sergio.
Se quejan y se quejan del regreso de los que ellos dejaron afuera.
Pero como si ellos no hubieran puesto militantes.
Uh-huh, sí.
Con las historias tremendas de desfalco alivoso, de gente que la da, viste, de los grandes demócratas, de esa mina, la Santillán, cobrando
sí.
lo que cobraba en Radio Nacional, quedándose con el 100% de la pauta que se llevaba. Uh-huh. Una locura para un programa que no escuchaba a nadie.
Uh-huh.
Y ahora nos van a romper los quinotos porque vuelve Sandra Russo, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Son descarados, son el enemigo, Sergio.
Sí, sí, sin ningún lugar.
Y uno cuando canta se hace cargo de eso, ¿viste? Yo cuando saco el primer disco, que es cuando ya se nos venía la noche, que fue en el 2014.
Sí.
Al disco le tuve que poner canciones para algunos, ¿viste? Porque yo sé que si en la condición no ponía la referencia a Néstor, qué sé yo, capaz que me la pasaban en un montón de radios.
Por supuesto, ¿no? Que sí, por supuesto que sí.
Pero uno elige, o sea, uno no elige, es eso, ¿viste? Uno hace canciones que son como uno. Y lo políticamente correcto o lo conveniente, si querés, a nivel así de repercusiones, hacerse el boludo, como hicieron casi todos, ¿no? Ocultando, hablando así a favor del bien, ¿viste? Yo no estoy en contra de nadie. Y yo sí estoy en contra de muchos, ¿viste? Nos han hecho mucho daño y cuando los dejemos nos van a volver a hacer pelota.
Hay que tener muchísimo cuidado. Sí.
O sea, yo personalmente no podría, ¿viste? Es como correrle el culo a la jeringa, ¿viste? En esto. Somos quienes somos, pensamos lo que pensamos, tenemos nuestras razones, tenemos nuestros muertos, ¿viste? Y todo se trata de honrarlos y de nunca dejar de señalar quiénes fueron los asesinos y quiénes fueron los cómplices de esos tipos, porque son los que se quedaron con el país y los que siguen quedándose con el país, ¿no?
No sabes cómo te agradezco tus palabras, Gabriel. No sabes cómo te agradezco tus palabras que puedan estar en el aire de Nacional en este momento.
Te agradezco a vos porque yo estuve en tu programa hablando como hablo ahora, antes también.
Sí, eso es cierto. Eso es algo que debemos reconocer. Aquí en esta Radio Nacional, hemos tenido, prácticamente no hemos tenido ningún problema de ese tipo. Hemos podido expresarnos con... También es bueno reconocerlo, ¿eh? Porque,
por supuesto que sí, claro.
Hemos tenido la oportunidad de expresarnos como queríamos, que no se nos haya censurado, que personas como vos, como Javier Sánchez, como la Tana Rinaldi, hayan podido pasar por este programa y diciendo realmente lo que han querido con lo que uno generalmente concuerda, además.
Claro, pero es que hay una cosa también, Sergio, con esto, y es que es el justo. No todos lo mismo, y no todos actuaron igual.
Exactamente.
Porque ha habido trabajadores también que entraron durante estos últimos 4 años y son laburantes.
Sí.
Y lo otro, ¿no? Como también los hemos tenido nosotros, porque tampoco somos todos buenos, ¿no?
Bueno, yo me acuerdo de una frase de una canción tuya. Yo soy de donde el poncho no aparece y el que lo tiene es uno de los míos. Bueno, los rionegrinos acá sabemos quién tiene el poncho.
Claro.
Uno de los nuestros. Bueno, Gabriel, a ver, para escuchar esta canción, yo creo que hay que explicarle un poco, sobre todo porque estamos en el interior del país. Vos querés sintetizar en una imagen lo que fue medio siglo de derrotas consecutivas, desde aquel golpe de Estado de 1955 hasta el 2003. Este país fue de una derrota en otra, con breves periodos, con breves primaveras en las que el pueblo pudo tener algún que otro poder de decisión. Pero esa imagen, la imagen del albergue Warnes, creo que habría que contarle a la audiencia de qué se trata. ¿Yo lo puedo explicar o querés hacerlo vos?
Estamos en vivo, es Gustavo Campana. Así que, pero voy a hacer lo que pueda. Mira, la idea del Warnes, o sea, en el año 51, acá están degollando un perro, en el año 51 el presidente Perón inició con Evita y con Ramón Carrillo, que fue el primer ministro de Salud de la Nación. Solo dejamos de tener Ministerio de Salud con esta gente que se fue.
Que ahora quiere interpelar al ministro porque hay coronavirus, sí, dale.
Che, ¿qué pasó con la nata que todavía no se agarró un coronavirus? Que siempre se agarra todo lo que está de moda. Pero bueno, entonces Perón inició las obras del que habían soñado que fuera el hospital maternal más grande de América. Y esas obras no se pudieron concluir porque vino la fusiladora y en un acto de revanchismo de los que vivimos nosotros hace poco cuando quemaron las cunitas, ¿no? Los tipos dejaron inconcluso un proyecto edilicio y sanitarista que le faltaban 11 meses para ser concluido. y le dejaron así. Y en ese lugar, derivó en lo que después conocimos todos como albergue Warnes, durante décadas vivieron centenares de familias totalmente desprotegidos, sin agua, sin luz, sin gas. Y la imagen que una vez a mí leí y me mató era la de los pibes que habían crecido mirando los huecos de los ascensores vacíos, ¿viste?
Sí.
Entonces encontré en eso como una forma de metáfora de lo que nos pasó como país, ¿no? De ese monumento a la derrota que fue el Warnes y que nos dejó a todos marcados y que no casualmente fue después implosionado por el ignominioso Carlos Menem, ¿no?
Sí, y su socio Carlos Grosso en la jefatura de gobierno, como se le llamaba entonces
Macri,
en Buenos Aires.
Claro.
Exactamente. Bueno.
Claro. Y la canción, perdóname,
sí,
porque esto es algo que nunca digo.
Dale.
La canción concluye, la línea de tiempo empieza con Perón, que tiene esa primera frase que a mí me siempre trabajo mucho la primera frase, ¿viste?
Sí,
y eso me gustó porque era tipo García Marquiana, ¿viste?
Sí, sí.
Parirás con dolor, ¿viste? Medita el general, ¿viste? Una cosa así de Macondo, ¿viste? De la Biblia, ¿no? Y termina la canción con la muerte de Costec y Santillán. Porque yo creo que ahí es donde se termina de cerrar el ciclo de aquel neoliberalismo que después nos volvimos a fumar, ¿no?
Uh-huh.
Pero también de Costec y Santillán para acá, la Argentina es otra.
Uh-huh.
Y hasta me atrevo a decir que el peronismo es otro, ¿no?
Ya lo creo, yo coincido con vos. 51 años de historia, de una triste historia que no debemos olvidar para que no nos volvamos a fumar, como dice Gabriel, experiencias que nos hemos vuelto a fumar después que ocurrió esto. Warnes, Gabriel Torres.
General, atrás del hospital que nadie inauguró, los inquilinos de la nada se sintieron dueños, los propietarios se enojan en serio. Evita se estampó en la inmortalidad del amoroso corazón de sus grasitas. El Corpus Christi tira bombas, las vomita sobre una plaza de unas madres jovencitas. ¿Y a dónde irás, amor, en este carnaval? ¿A dónde irás bajo esta lluvia venenosa? Son muchos los que dan la vida por Perón, que manda tweets y manda likes desde el exilio. Cuando el avión bajó se merendó al idilio, desaforada temporada de homicidios. Las vidas que violó el miembro militar mientras viajaba al exterior la clase media. Ganamos un mundial, perdimos una guerra, ríen los ricos enjuagando deudas. ¿Y a dónde irás, amor, en este carnaval? ¿A dónde irás bajo esta lluvia embriagadora? El cielo se incendió, las madres no se van. ¿A dónde irás, amor, asqueada de este festival? ¿A dónde irás, amor, dónde darás tu funeral? Después, entre el preámbulo y la hiperinflación, llora un bebé escuchando aullar a un mar de lobos sueltos. Vos ya sabés quién gana cuando el río está revuelto. sonó como un cañón, destapan un champán. Alzogaray brinda con Rojas y con Braden. Las golondrinas se incendiaron en el aire mientras dinamitaban el albergue Warnes. Antes de Navidad, del siglo que empezó, un helicóptero despega en la terraza y nos juntamos a pedirles que se vayan. La federal tira a matarnos en la plaza. ¿Y a dónde irás, amor, en este carnaval? ¿A dónde irás bajo esta lluvia venenosa? Caen en la estación Costec y Santillán. ¿A dónde irás, amor? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás, amor, en este carnaval? ¿A dónde irás bajo esta lluvia embriagadora? El cielo se incendió, las madres no se van. ¿A dónde irás, amor, asqueada de este carnaval? ¿A dónde irás, amor? ¿Dónde darás tu funeral?
Qué resumen, ¿eh? Qué resumen de 52 años, 51, 52 años de historia argentina. Desde aquel 1951, cuando nuestro país, gracias a una gestión nacional y popular, soñaba con el tener el hospital de niños más grande de América Latina, hasta la debacle que vino después, Libertadora, Menemato, dictadura cívico-militar mediante. Y qué símbolo el del albergue Warnes, un lugar que le cuento a la audiencia. Yo lo conocí porque un tiempo de mi vida, hace muchos años, trabajé exactamente enfrente al albergue Warnes, allá por los 80. Bueno, Gabriel Torres.
Habías contado, claro.
¿Sí? Yo trabajé en Bodega Santiago Grafiña. Un tiempito, un par de meses nada más, justo enfrente del albergue Warnes, Avenida Warnes y Osorio. Así que era realmente un espectáculo impresionante ver ese edificio abandonado, no abandonado, sino ocupado por familias de escasísimos recursos, pero abandonado a lo que había sido la suerte para la cual se lo había construido, ¿no? El hospital infantil más grande del continente.
Tal cual, mira, yo siempre tuve la sensación de que Spinetta, en todos esos años de gente, ¿te acordás de esa canción?
Sí.
De La La La,
sí.
Cuando habla de el, hay un tinglado inconcluso,
sí,
donde moran bolitas ilegales pero limpios, se hablaba del Warnes.
Puede ser, tenés razón, nunca lo había pensado, ¿eh? Nunca lo había pensado, pero realmente puede ser. Viste que el flaco tenía esos vuelos que,
sí,
que claro. Y a veces te decía cosas demasiado claras y uno no se daba cuenta de tan claras que eran. Esta puede ser una, ¿eh? Ahí tenemos al Chicho ladrando.
Sí, ahí tenemos.
Está bien, mejor.
Mi hijo le responde.
Le da más calidez.
Ha estado muy bien, ¿eh?
Le ha dado más calidez a la nota. Bueno, Gabriel, hay algunas canciones nuevas que están esperando disco, ¿eh? Hay algunas canciones que tienen que estar registradas, la milonga que le hiciste a Berazategui, el tema que le dedicaste a los que se quedaron en estos 4 años, Sucesos Argentinos. ¿Hay alguna una idea de realizar un nuevo disco?
Mira, la idea es empezar a grabar ya no como disco, porque la verdad que no me, sí, da el, uh-huh, el bolsillo, viste, para poder bancarlo, pero sí ir grabando temas lo más decente y sustentablemente posible y ir largando temas, viste, no sé si como disco, pero sí ir dándole como forma y cerrando las canciones, porque hasta que no las grabás también, uh-huh, quedan así como medio como en un limbo,
en un limbo.
No te las podés sacar de encima hasta que no las grabaste bien.
Muy bien. Bueno, y nosotros queríamos terminar esta nota con una de esas canciones. Está buena la versión, está perfectamente audible. Obviamente podría ir mejor con un otro soporte instrumental, sería otra cosa, pero está muy linda, que es el tema Ninguna Derrota, porque después de haber hablado de lo que pasó en esos 50 años, de la recaída que sufrimos los argentinos, creo que estamos viviendo momentos esperanzadores. Y esta canción tiene la particularidad de haber sido escrita cuando estos momentos esperanzadores todavía no habían aparecido del todo. Había una esperanza, pero no se había concretado, ¿no es cierto?
Tal cual, sí, claro.
Contame.
Pero bueno, es eso, ¿viste? Ninguna derrota es definitiva. Y vamos a volver siempre, Sergio, siempre. Se van a cansar de echarnos, de putearnos, de ensuciarnos, de matarnos. Uh-huh. Pero nosotros vamos a estar acá siempre.
Ya lo creo, amigo.
Y nada, olvídense.
Ya lo creo, compañero. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Te mando un abrazo grande y que termines lindo el día junto a los tuyos y que siga, que continúe durante todo este 2020, que entre otras cosas nos viene demostrando, que como vos decís en este tema, que ninguna derrota es definitiva. Te abrazo desde Bariloche, Gabriel, hasta cualquier momento.
Te abrazo y te agradezco muchísimo este espacio y tu cariño de siempre. Un abrazo a tu audiencia.
Hasta siempre, cumpa. Gabriel Torres, ninguna derrota.
Ya va a escuchar crujir el otoño sus hojas, la dulce turbación como un malón de hormigas, rumor de colibrí, alas de mariposa, dicen que ninguna derrota puede ser definitiva. Del río va a salir con su melena roja el sol para adorar lo que el frío destina. La lluvia hará crecer los pastitos que moja y ninguna derrota nunca puede ser definitiva. Vas a volver, lo dice la radio, que dice todo lo contrario. Lo dice la tele, que miente y desmiente el dolor que hoy cena mi gente. Que vas a volver a reír desafiante, que ya hemos llorado bastante. Nos sobra corazón, nos falta todo lo demás, pero sabes que cada vez seremos más. El viento va a barrer los bordes de la luna con tal de iluminar tu amor a la deriva. Las dudas son 100,000 y la certeza es una, que ninguna derrota nunca pudo ser definitiva. Flotando sobre el mar con su linterna tenue, la luna va a dragar los bancos de neblina. Nuestra tripulación, que dos por tres se pierde, sabe que ninguna derrota puede ser definitiva. Que vas a volver, lo dice la radio, que dice todo lo contrario. Lo dice la tele, que miente y desmiente el dolor que hoy cena mi gente. Que vas a volver a reír desafiante, que ya hemos llorado bastante. Nos sobra corazón, nos falta todo lo demás, pero sabes que cada vez seremos más.